empezar quizás por lo anecdótico, ¿no? Con lo que terminaba yo con David Cuesta, ¿no? Joaquín Astor Landete hablando de que a partir de ahora que se traigan su botellita de agua de la casa.
Entonces, ante esta circunstancia, y puesto que hasta ahora pues al señor Cerolo sí que hemos podido conseguirle, se ha ido a funcionar y creo que le ha sacado de la máquina, ¿no? Entonces, lo que sí que les pido, por favor, que ante esta lamentable situación que padecemos, pues traigan el agua, por favor, porque no podemos, ¿no? Y eso creo que ya la tiene resuelto. Muchas gracias, doctor Castro.
Así estamos, Leopoldo.
Esas son las carencias de la justicia, no solo en medios materiales, en este caso, digamos, 2 euros o 3 euros, sino además de herramientas de trabajo, ordenadores, mesas.
A los acusados ni agua.
Y espacio, sí, falta de espacio. Bueno, por ejemplo, falta de espacio en este caso, falta de espacio, comentamos el otro día, en las dependencias de la laguna, falta de espacio en prácticamente todos lados.
Es lamentable, ¿no?, que se construya un edificio moderno, singular, el de aquí o el de la laguna, que también es más reciente aún, y resulta que no tienen una sala de audiencias en condiciones para celebrar un juicio de esta naturaleza. Tú dices, bueno, pero ¿en qué han estado pensando? ¿No? Con el caso de Las Palmas, que
sí. A raíz de esto, perdona, Leopoldo, hemos conocido, aunque pudiéramos conocer algunos casos, pero hemos conocido con mayor grado de detalle que efectivamente no hay espacio suficiente para poder trabajar en según qué casos. Ni pero para claro, esto es la punta del iceberg, claro. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con la justicia? Que lo que no hay, además de ese espacio que se echa en falta, son recursos materiales, son recursos humanos, y así estamos. Es decir, es una de las asignaturas pendientes desde hace una eternidad en este país, dotar a la justicia como realmente necesita dotarse.
Se construye un gran edificio con la idea de unificar todos los juzgados en ese mismo lugar para facilitar todos los trámites procesales y de la naturaleza que fuere, y resulta que a los 2 años de abrirlo, o no se puede abrir la última planta porque no está terminada y hay humedades, como en el aeropuerto del Orodeo, o aún abriéndola se quedan fuera varios juzgados.
Con necesidades del siglo XXI y una justicia del siglo XX. Y vamos a decir que de finales del 20 en un alarde de generosidad, porque realmente está pues a mediados, yo creo, ¿no?
Volviendo al presidente de la audiencia, Joaquín Astor Landete, llama la atención, ¿no? Porque en su momento, cuando estuvo indispuesto y tuvo que pasar por la urgencia de la Candelaria, fue muy crítico, dijo que había bajado casi a los infiernos, ¿no? Y ahora, pues, dice lo del agua, que me parece justo que lo diga, porque ¿quién va a pagar el agua en la próxima ocasión? ¿La funcionaria otra vez?
Yo creo.
A ti te dice el presidente, ¿no?, del tribunal, oiga, vaya a comprar una botellita de agua, y como para decirle que no, saca el dinero donde haga falta, ¿no?
Quienes conocemos o hemos tratado, en mi caso, a Astor Landete, por cuestiones personales o profesionales, pues le reconocemos una cierta chispa y cierta gracia a la hora de expresarse y de hacer manifestaciones de la naturaleza que sea, ¿no? Quiero decir, es una persona divertida, tiene su gracia, y bueno, pues él habla en un lenguaje que todos alcanzamos a ver, pero que a lo mejor no nos imaginamos en una persona de su relevancia profesional, ¿no?
Yo creo que en el menor de los casos cabe calificar de extravagante que tengan que ir a la máquina
a por agua.
Porque esto es tanto como esperar que los funcionarios en adelante vayan con cambio. No vaya a ser que les pidan acercarse a la máquina de agua y no tengan cambio. Es decir, que salen de casa con un jersey, repasando un poco todo lo que necesitan para ir a trabajar. Un jersey para llegar y no coger frío, y cambio por si me mandan a la máquina de agua.
Pero es lógico, Miguel Cerro estuvo 5 horas declarando.
No, yo no digo que faciliten el agua.
Un poquito de agua, ¿no?
Lo que no parece lógico es que no tengan botellas de agua allí, a mano. O sea, que un poco...
Bueno, yo creo que incluso en un momento dado llegó a ironizar a Miguel Cerolo y le llegó a decir a Astor Landete, dice, en aquel momento cuando yo era alcalde de Santa Cruz tenía más recursos que el señor presidente del tribunal.
Hombre, el título o uno de los posibles títulos de la crónica sería Sed de Justicia.
Sí. No está mal. Bueno, en cualquier caso vamos con digamos el núcleo de la cuestión. ¿Qué les parece que haya reconocido Miguel Cerolo que fueron los empresarios los que impusieron el precio?
Pues yo creo que eso no es exacto. Los empresarios sugirieron, apuntaron, incluso dieron un ultimátum, pero la voluntad de aceptar no era suya, como alcalde o de la corporación en pleno, en el caso de que fuera esta la que pudiera decidir. O sea, yo puedo proponerte a ti un negocio y decir, tú aportas el 50, ¿no?, y otro 50, y tú me puedes decir, no, yo quiero el 51 o el 49. Si yo lo acepto es que estoy conforme. A mí me parece que calificar de ultimátum o de tal, pues no, yo creo que no.
Yo creo que es mucho más relevante.
Querían ganar un dinero, pero nada más.
Todo lo que tiene que ver con los informes. Digo con los informes porque hay informes de todo tipo. Es decir, unos pues ponían un valor determinado, o fijaban un valor determinado, o estimaban un valor determinado, otros bastante menos. Y yo creo que eso es el epicentro del asunto.
Sí, ha habido una gran contradicción.
Que los empresarios pongan sobre la mesa una oferta, una propuesta u otra, es relevante, pero me parece mucho más relevante lo otro. Sí, creo que realmente el nudo del asunto está en lo otro.
Lo que también quiere decir que no todos los profesionales expertos en valoraciones estaban de acuerdo en que eso valía 4 o 5, porque para unos porque era
es verdad,
una cifra.
Es verdad lo que decía David, según es decir, lo que tenga. Esto no es una compraventa entre particulares. Claro. Es decir, hay una
mucho
administración
más
de por medio. En esto David, evidentemente, tiene toda la razón del mundo. Pero digo, siendo relevante que los empresarios pusieran sobre la mesa un precio determinado, creo que lo verdaderamente sustancial es cuánto valía en función de los informes redactados en aquel momento, cuánto valía todo aquello, ¿no?
Yo creo que aquello valía, y es una opinión personalísima, yo no soy experto en nada, lo que valía era el precio de mercado, porque tú lo que no puedes considerar es, esto vale 5, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice su informe, o porque otro informe, porque lo contradice, y dice que vale 7, o 10, o 15, o 20. La cuestión es, ¿por cuánto se podría vender eso teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecía el terreno? Esa es la cuestión, y esa es la valoración real, el precio de mercado. Otra cosa es que tú, si lo vas a destinar a fines sociales, lo expropies y consideres que solo puedes llegar a una cantidad determinada con arreglo a los parámetros en que se mueva una corporación municipal.
Otra clave interesante, aseguraba Miguel Cerolo que el 90% de la operación, del 90% de la operación no sabía nada porque eso lo llevó al que en ese momento era concejal de urbanismo, Manuel Parejo. Y después cuando Manuel Parejo declaró, dijo que siempre y en todo momento actuó con la autorización y dirección del alcalde.
Hombre, yo creo que en una operación de esta naturaleza es obvio que el alcalde tenía que tener la, no solo la máxima responsabilidad teórica, sino estar al loro de todo y dar las instrucciones que procedieran a su mano derecha, que efectivamente era don Manuel Parejo.
Lo razonable es que esté en el asunto y en reuniones, creo que acabamos de escucharlo, es decir, apuntando que en unas estuvo, en otras no. Otra cosa es que en todos y cada uno de los trámites que se muevan en el ayuntamiento, el alcalde, este o cualquier otro, tenga que estar en el milímetro. Pero lo razonable es que se esté en el conocimiento de cómo se iban moviendo las cosas.
Y tiene razón Cerolo cuando dice que el tema del expediente es algo en lo que él no puede entrar. Efectivamente, eso es una cuestión de los funcionarios, tiene sus trámites, sus procedimientos administrativos, sus tiempos, y en todo caso lo que él podría hacer es, si se gestiona por vía de urgencia, pues a lo mejor presionar para que se aceleren los trámites correspondientes, ¿no? Pero en lo demás no puede entrar, efectivamente sería una intromisión, y yo si soy funcionario, de luego creo que no permitiría que nadie se entrometa en un terreno que no es el propio.
8:07, seguimos.
Yo siempre he sido del sí. Recuerdo que de niña no soportaba la gente que me decía no a todo. Esto no es así.
Esto no te conviene.
Esto es imposible.
Quiero llegar a mayor sabiendo que el futuro está en mis manos. Que no voy a depender del que pone obstáculos a las oportunidades que tenemos para que nuestra tierra sea un lugar mejor para todos. Un sí a la modernización del sector primario. Un sí a la protección de nuestro paisaje. Un sí a cuidar la herencia de las próximas generaciones. ¿Qué parte del sí no entiendes?
Consulta el proyecto de ley del suelo en Gobierno de Canarias. .org.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de bilingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebilingo.com. Encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebilingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Más Canarias.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Especial World Travel Market 2016 en COPE Canarias, con Mayer Trujillo. COPE, estar informado.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
La Las 8:09, aquí seguimos con Jaime Pérez Jombet y con Leopoldo Fernández. Si echan ustedes un vistazo hoy a la portada de La Provincia, se encontrarán con el siguiente titular, las caras del escándalo. Y se ven aquí a los tres jueces, a los tres magistrados que aparecen en la grabación de Salvador Alba. Aquí está Carlos Bielba, aquí está Emilio Moya, en el juicio contra Juan el Rubio. Recordemos, el que está acusado de una agresión sexual a un menor, por eso se estaba celebrando ese juicio, este juicio estos días, pero también hay grandes sospechas de que pueda estar detrás de la desaparición de Jeremy Vargas. Lo decía Jaime hace un momentito, si me permites lo repito, ¿no? Pero si, por ejemplo, Jaime, un rumano se encuentra con estos tres señores juzgándolo, pediría que
yo creo que todo, todo lo que se ha publicado genera una incertidumbre, por decirlo así, una incertidumbre tremenda, tremenda. Tanto si eres rumano, como si eres italiano, como si eres ruso, como si eres español. Entonces, yo creo que la situación es tan, a mi juicio, delicada, que en algún momento alguien tendrá que actuar sobre el particular.
Yo creo que el Consejo General del Poder Judicial ya ha tomado cartas en el asunto, tiene un expediente abierto, supongo que llamará a declarar a los tres jueces por haber sido grabados, o entre ellos, o por terceros, y que al final, pues, lo que proceda en derecho será la sanción que salga más tarde o más pronto. Pero yo creo que aquí lo que hay que aplicar a unos jueces que públicamente han quedado en muy mal lugar es una cuestión de absoluta ejemplaridad, porque si algo tenemos que pedir a la judicatura es que sea pronta o rápida en la promulgación de las sentencias, que sea justa, porque la justicia es que no es justa, no es justicia,
y que genere confianza y seguridad.
Y la ejemplaridad es la que genera confianza
en las últimas semanas y meses, y particularmente con todo lo que se ha publicado, ni confianza, ni seguridad.
Bueno, la información de La Provincia dice que representantes de los colectivos de jueces y fiscales se van a reunir en Las Palmas de Gran Canaria para consensuar una postura ante el escándalo que han desatado las grabaciones entre el empresario Miguel Ángel Ramírez y el magistrado Salvador Alba, e instar al Consejo General del Poder Judicial a que solucione la crisis. Porque a día de hoy, por cierto, lo repito, hemos solicitado que algún vocal del Consejo General del
Poder Judicial es un tema delicado,
nos diga qué se está haciendo, no qué va a pasar.
Se ha abierto un expediente.
¿Qué se está haciendo?
Se ha abierto un expediente disciplinario, y hasta donde tengo noticias o conocimiento, previamente un expediente informativo, claro, para tener elementos de juicio y luego pedir el testimonio a los propios interesados, porque no vas a acusar a condenar a alguien si no lo escuchas previamente.
Claro, es que,
¿no?
Lo que no procede es tarjeta de expulsión en un juicio sumarísimo, hay articulados determinados mecanismos para cuando suceden cosas de estas características. En consecuencia, yo creo que se tienen que activar. O dicho de otra manera, el Poder Judicial no puede desentenderse de todo lo que está pasando.
El Consejo es el órgano de gobierno de los jueces, el que efectúa los nombramientos, el que fija los destinos y el que juzga las sus actuaciones públicas o privadas, porque también hay algunas privadas. El caso del juez que ha sido apartado, el caso Gürtel, no recuerdo ahora su nombre, que fue recogido en un control de policía borracho. Pues oye, eso es un acto que sobre todo, es reprobable para un juez.
Sobre todo, Leopoldo, que ese expediente
Enrique López.
Ese expediente no puede ir con el freno de mano puesto.
No, todo lo contrario.
Mira lo que dice
con el acelerador
Miguel Payares, el portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Día a día se produce un mayor descrédito, y la foto del juicio de ayer lo dice todo.
Claro.
Yo vuelvo otra vez a lo de la confianza y la seguridad. Es decir, si la justicia no te da ambas cosas, entre otras, pero ambas cosas, es que decae cualquier, digamos, síntoma de estar en un primer mundo con su estado de derecho.
Por eso hay que exigirles ejemplaridad, pero también en la vida privada. Por eso digo que cuando un juez, el caso de Enrique López, cae en un pecado como el que podemos caer otros, ¿no? Pero tiene más relevancia pública por ser quien es.
Enrique López, que fue además portavoz del Consejo General del Poder Judicial.
Sí, y fue hombre nombrado por el Partido Popular. En fin, un personaje, un buen juez a mi juicio, pero bueno, pues ha hundido su carrera de la manera más vil y miserable por una frivolidad, ¿no? Por conducir borracho.
Leopoldo, empezamos el programa, como bien sabes, con la consejera de Política Territorial, y le preguntábamos, ¿cómo es que esta ley está posicionando a la gente en bandos totalmente enfrentados? ¿O eres defensor con radicalidad de la ley del suelo, o eres un enemigo brutal de la ley del suelo? ¿No hay punto medio?
Sí, yo creo que precisamente hay un punto medio. Lo que es indudable es que la ley mejora la actual legislación, unifica en buena medida todas las disposiciones dispersas que existen desde hace un montón de años, y su fin, digamos, es noble y bueno. Lo que ocurre es que los instrumentos que utiliza para llegar a ese fin son los que, a mi juicio, fallan, ¿no? Por un exceso, por un defecto de control de legalidad que hay que atribuir, insisto, en esto estoy de acuerdo totalmente con lo que decía antes Santiago Pérez, el control de legalidad, tiene que haber un órgano dependiente de la comunidad autónoma que no puede renunciar a sus responsabilidades, que certifique, fije y defina finalmente lo que proceda en derecho con respecto a cualquier planificación. No puede ser que los reinos de taifas se instalen en los ayuntamientos y cada ayuntamiento por su cuenta haga el planeamiento como si no pasara nada. Y además, como decía Santiago también, se fije su propio impacto ambiental por la vía de la del dedo para designar a quien lo tenga que hacer. Hombre, no, las cosas hay que hacerlas con más rigor. Y
es
con,
que en la línea en la que está apuntando Leopoldo, y efectivamente apuntaba antes Santiago Pérez en esta dirección. Si efectivamente el órgano de control de la comunidad autónoma en algunos momentos ha incurrido en un pecado de exceso, ese pecado de exceso no se corrige eliminándolo.
Claro.
Ese pecado de exceso se corrige como se hace con los motores de los coches, regulándolo. Es decir, hilando un poco más fino, llevándolo donde realmente se quiere llevar, pero no suprimiéndolo.
Exacto. Es el control de legalidad, es que es básico en un Estado de Derecho.
Por el hecho en sí de controlar, claro, la situación. Estamos hablando de algo tan sensible como es la gestión del suelo. Y en segundo término, o en primero, como se quiera, porque es que tiene que haber un gobierno de Canarias, este y el que venga dentro de 5 gobiernos de Canarias, con la capacidad de gestionar un solo modelo para todo el territorio, porque si no, a lo que vamos,
ahí es lo que falla,
a una confederación de cantones, 88 cantones.
Y ahí, uno más, ahí, y uno ahí menos. Falla, porque es verdad que hay que hacer la planificación territorial bajo el punto de vista insular, pero tiene que haber un nexo común a toda la región, o sea, tiene que haber una...
Tiene que haber un, digamos, un hilo conductor, un modelo.
Y ese modelo no existe, desgraciadamente, ¿no? Y bueno, no hay sino que leerse, ya lo decían también Santiago, el informe del Consejo Consultivo, que es enormemente crítico en algunos aspectos, y sobre todo el del Colegio de Arquitectos, el Colegio Interinsular de Arquitectos, ese es brutal, es demoledor para el proyecto. Han mejorado algunas cosas en estos tiempos de trámite, porque no hay que olvidar que en marzo, creo recordar, que salió información pública, en agosto se publicó la ley, y después ha habido una serie de reuniones, como la que ayer celebró Prensa Canaria en Las Palmas, que me parece que son positivas porque permiten, claro, aportaciones, y todavía estamos en periodo de enmiendas que se ha aprobado hasta el día 30 de diciembre. Pero hay que cambiar muchas cosas para que la ley tenga efectividad.
Pero
por supuesto, hay que evitar el pelotazo. Y hay un asunto enormemente grave del que la ley no dice nada. Todos hemos oído estos días que ha entrado en vigor el nuevo protocolo de cambio climático y demás. Bueno, aquí se nos ha dicho que en Canarias, como en otras regiones insulares, las costas van a sufrir el impacto inevitable del crecimiento del mar en un metro, en dos metros, en tres metros, según se proyecte a los años que sea. Bueno, no se contempla absolutamente nada. Es decir, no se retrotraen las construcciones de la línea de playa hasta más de 150 metros o 200, que es lo prudente. Porque cuando se planifica, no se planifica para hoy, se planifica para dentro de 15, de 20 o 30 años. No se hace nada. Entonces me parece que si tú no eres previsor y no apuntas soluciones para problemas que inevitablemente se nos van a venir encima, ¿para qué sirve esa ley?
No. Y después hay una cuestión, perdona Mayer, creo que fue la propia consejera quien ha dicho, creo que ha sido este fin de semana, algo así como no se puede tachar a los ayuntamientos de corruptos.
Hombre, pero las corrupción ha salido en los ayuntamientos, por Dios.
No, pero en cualquier caso, no es eso lo que se está diciendo,
no.
O por lo menos lo que muchos están o estamos diciendo. La cuestión no es esa, que precedentes hay, pero la cuestión no es esa. Uh-huh. La cuestión es que, en primer término, los controles se debilitan. En claro. consecuencia, a control debilitado, la vulnerabilidad igualmente
mayor, claro.
se multiplica. Claro. Y por otro lado, no estamos todos de acuerdo en que si hay una administración frágil en lo que a recursos humanos claro. se refiere, para gestionar las cosas, para tramitarlas, si hay alguna administración frágil, esos son los ayuntamientos.
Por lo menos algunos.
Cuando hablamos de agilizar, claro. agilizamos cargando el peso sobre la administración que tiene más, que claro. tiene más dificultades para tramitar las cosas, claro. porque la comunidad autónoma es una maquinaria muy potente, muy potente.
Y tiene
errores,
muchos más recursos.
Comete errores, claro. sin lugar a dudas, pero es una maquinaria infinitamente claro. más potente que los ayuntamientos para avanzar con las cosas y los expedientes. Entonces, colocamos el peso, la carga de todo sobre precisamente las corporaciones que tienen más dificultades antes de todo esto. Es decir, ya a fecha de hoy ya tienen muchas dificultades claro. para avanzar con las
Mira,
cosas.
Mira, yo para, digamos, apuntalar la importancia de esta ley, me voy a otras palabras de Santiago Pérez, yo la cito hoy en mi blog, en un artículo sobre el tema. Santiago dice: la ley afectará a la forma y límites de las ciudades, la preservación de la biodiversidad y del patrimonio geológico y paisajístico, del litoral y de las costas, la protección del suelo agrícola como recurso estratégico, esté o no actualmente en explotación, la dimensión, el trazado y la ubicación de infraestructuras y equipamientos públicos, el espacio apto para las actividades económicas. O sea, afecta a todo, afecta a todo. Es una ley de una enorme importancia y trascendencia social, económica y política. Entonces, yo creo que es bueno hacer un consenso, recoger algunas opiniones de las que hoy van a exponer con toda probabilidad Nueva Canarias y Podemos, que en algunos aspectos me parecen razonables. Yo creo que tampoco es un afán especulador el que va a permitir la ley, pero sí hay que efectuar ciertos controles y ciertas rectificaciones. Nos jugamos mucho y es muy importante que lo hagamos bien para que dure. Las leyes tienen que durar y en todo caso adaptarlas a los cambios que se produzcan.
Bueno, esta mañana yo decía a la consejera que es normal que la gente tenga en la calle dudas sobre esta ley del suelo, ¿no? Porque hay posiciones enfrentadas.
Y es que salió la ley Mayer y nadie la había apoyado. Con nadie se había consultado. Todo se ha hecho a posteriori. Se ha empezado al revés. Hay que empezar desde abajo.
Claro. Y decía yo a la consejera que es normal que la gente tenga dudas en la calle sobre esta ley del suelo, entre otras cuestiones, porque hay dos expresidentes, como escuchamos la semana pasada en la Fundación César Manrique, que son muy críticos con esta ley del suelo. Y alguien puede decir, bueno, Román Rodríguez, normal, porque está en Nueva Canarias, quiere hacerle daño a Nueva Canarias. Pero Paulino Rivero.
Paulino no hay derecho a lo que ha criticado. Primero, porque hay cosas que son radicalmente falsas, a mi juicio. Y en segundo lugar, si alguien estableció un grado de discrecionalidad en la ley anterior, en la del 14, fue él, con los proyectos estratégicos que dejaban al dedo director, claro, la posibilidad de dar prioridad a unas cosas frente a otras.
Vamos a escuchar,
no éramos todos iguales ante la ley, con la ley de Paulino.
Los proyectos estratégicos, Leopoldo, no eran a dedo en esos términos.
No, pero eran unos proyectos que se seleccionaban.
El Comité de Inversiones Estratégicas.
Pero eso todo el mundo.
No estaban de mano del presidente ni de lejos.
Al final era él el dedo.
Ni de lejos.
Director.
Hazme caso, ni de lejos.
Pues créeme que sí, la prueba es que todos se echaron eso, digamos, lo criticaron de manera absoluta porque no colocaba a todos los ciudadanos al mismo nivel jurídico. Todos somos iguales ante la ley.
Vamos a escuchar
algunos proyectos sean muy importantes, que lo son.
Vamos a escuchar, Leopoldo, la respuesta que daba Nieves Lady cuando le decíamos que Paulino Rivero era muy crítico con esta ley del suelo.
Sus aportaciones y sus opiniones, pues al final lo que hacen es contradecirse a sí mismo, contradecir su etapa en la que aprueba a final de su legislatura pasada leyes en las que delega competencias a cabildos y ayuntamientos, una etapa en la que además sigue delegando funciones a lo largo de esos años en los que fue presidente y por supuesto hacerse a sí mismo, yo creo, diría que hasta una enmienda a la totalidad, como en alguna ocasión hemos podido escuchar a otros, porque viene al oponerse y hacer los comentarios que hace, viene realmente a tirar por tierra parte de todo lo que hizo como presidente.
Jaime. Hombre, si esto fue así, esa enmienda a la totalidad, me pregunto por qué la propia consejera, que estaba en Coalición Canaria, no levantó la mano en aquel momento. Quiero decir, si su modelo es otro radicalmente diferente, ¿por qué durante la presidencia de Paulino Rivero esta consejera no levantó la mano en La Palma y dijo no estoy de acuerdo con esto?
Leopoldo, algo más sobre la ley del suelo. Repetimos que mañana empieza el primer debate en el Parlamento, no, y vamos a estar ahí emitiendo la mañana de COPE Canarias.
Yo repito que hay tiempo y que las aportaciones que se han hecho por quienes a quienes han demandado su opinión o quienes institucionalmente estaban obligados a darla deben enriquecer el conjunto del discurso. Y como hay tiempo hasta el 30 de diciembre, que se trate de mejorar lo ya existente, que tratemos en lo posible de hacer un gran consenso social de modo que esto salga adelante con el máximo apoyo posible. Yo creo que eso es hoy verdaderamente factible. Ahora, hay que intentarlo.
¿Quieres que realmente hay calendario para eso, Leopoldo?
Yo creo que hay calendario, porque
yo creo que hay calendario
comprensiblemente
para introducir determinados cambios, mejoras, creo que serían mejoras en el Parlamento, pero mucho más allá, yo creo que ese momento al que apelabas tú con razón, de que esto debía hacerse al revés, yo creo que eso ya murió.
Bueno, yo creo que hay cosas, lo que es el espíritu de la ley como tal, yo estoy de acuerdo en que hay que sostenerlo, como decía también la consejera, pero hay cosas de matiz, de gestión, de previsión en materia de planificación, en suelo rústico especialmente, donde hay una liberalidad que a mí me da miedo, porque si lo tenemos muy controlado, pues es grave, pero si lo descontrolamos es más grave todavía. Yo creo que hay cosas que hay que mejorarlas y hay que, esto que hablaba de las costas, del turismo, por ejemplo, dentro de lo que es una ley del suelo, que afecta también al urbanismo y a las dotaciones patrimoniales, etcétera, tiene una importancia capital y el turismo no es considerado en la ley como una parte básica.
8:24, una pausita y hablamos del aeropuerto Tenerife Norte después de lo que ha dicho Enrique Hernández.
Y señor Trujillo, y de los Estados Unidos, que yo creo que unos cuantos nos tienen muy preocupados.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Este otoño, haz un paréntesis y escapa de tu rutina con Rio Hotels and Resorts. Ven a conocer nuestros hoteles de Canarias. Disfrutarás de una amplia variedad gastronómica. Te divertirás con los shows de animación o podrás relajarte en estupendas zonas wellness. Reserva ahora en rio.com y escápate este otoño desde 74 euros. Rio Hotels, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Más Canarias.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. Nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones.
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de bilingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebilingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebilingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Primer martes después del primer lunes de noviembre. Cita electoral en Estados Unidos. ¿Tú crees que ganará Donald Trump, Jaime?
Créeme que me tiene preocupado, como calculo que a muchísima gente. Porque vamos a ver, no es que los anteriores presidentes de los Estados Unidos hayan sido una ONG. Quiero decir, hemos sobrevivido a la familia Bush, por ejemplo. Luego, estamos curtiditos respecto a determinados tiempos en la presidencia de los Estados Unidos. Pero yo creo que este caso tiene preocupado a muchísima gente y a los propios norteamericanos. Y por el camino, me sorprende qué está pasando en Estados Unidos, que tantísimo apoyo tiene el señor Trump. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sin lugar a dudas, está pasando en Estados Unidos un poco lo que ha ocurrido en algunos países europeos, es decir, el rechazo al establishment, a la casta, básicamente. Eso en parte es lo que ha pasado. Y Hillary Clinton es la casta, es el sistema, es la aristocracia política de Washington. Pero claro, que a pocas horas de las elecciones estemos todavía dudando quién va a ganar, un personaje con las características de Trump, algo está pasando en esos Estados Unidos, más allá de lo que acabo de comentar, sin lugar a dudas.
Pero no nos debe sorprender, porque Trump es a Estados Unidos lo que Le Pen o Podemos o el Brexit ha sido en Europa. Es decir, todos hemos...
Hombre, Leopoldo, meter en un
salvando,
saco
a Le Pen. Sí, pero perdona, son populismos, son, y es a lo que voy. Uno de extrema izquierda y otro de extrema derecha.
Que colocan a la casta al otro lado de la red.
Pero los pongo en el mismo plano. Los pongo en el mismo plano.
Todos son lo mismo.
No, los pongo en el mismo plano.
Le Pen y Podemos, Leopoldo.
Sí, sí. Jaime, los pongo en el mismo plano de populismo. Uno de extrema izquierda y otro de extrema derecha. Lo mismo que el populismo en el Reino Unido llevó a un señor centrado y se supone que demócrata como Cameron, hacer el disparate de convocar un referéndum cuyas consecuencias estamos viéndolo ahora, ¿no? Y bueno, en este caso yo creo que puede pasar un poco, no digo que lo que pueda pasar en Europa, pero a mí me da la impresión de que no debemos ignorar que el pueblo norteamericano es esencialmente conservador, que la elección no es directa, sino que es indirecta. Lo que se hace es, a través de un colegio electoral, elegir a los 270 señores que conformarían una mayoría para que entre ellos elijan a su vez al presidente.
Con la cantidad de películas segundo grado, que hemos visto, claro, segundo cuesta grado, muchísimo entender el sistema.
Segundo grado, como aquí los alcaldes. Bueno, pero el sistema es así. Tiene asignado un número de representantes según la población de los estados, y al final, pues son, me parece que 538 electores los que tienen que decidir. Bueno, pero no solo son las elecciones, es que se renueva un tercio del Senado, se renueva por completo, creo que son 334 miembros de la Cámara de Representantes, se elige 12 gobernadores, un montón de alcaldes, y hay un montón de consultas populares, por ejemplo, en algunos estados sobre la legalización de la marihuana. Es decir, nos quedamos solo en los grandes divos y también olvidamos, por ejemplo, que hay un partido libertario que parece que va a tener un 2 o un 3% y un partido verde que va a tener un 6 o 7. Es decir, cosas que no tienen gran importancia, pero que son representativas de lo que son los Estados Unidos. Y el señor Trump, por su populismo, por su antihispanismo, que es, me parece que uno de sus mayores fallos, no ha considerado nada a la población hispana, el querer construir ese muro con México, el poner trabas a las inmigraciones, el querer sacar a Estados Unidos incluso de la OTAN, es un loco de atar, a mi juicio. Pero bueno, hay gente que lo sigue.
Claro. Les leo reacciones de los oyentes. Dice Santiago Pérez, un referéndum, la gente se va a leer 408 artículos para decidir su voto, cuando no se lee un programa electoral para decidir su voto, es legítimo cuestionarla, pero recurrir a la demagogia es penoso. Y dice también este oyente, también Ignacio pues
el
González.
El tema es importante como para que pudiera celebrarse un referéndum. Si hay un tema importante en Canarias, más que, por ejemplo, y estoy de acuerdo, insisto con Santiago, la ley electoral o las normas electorales, incluso el Estatuto de Autonomía es la trascendencia que tiene esto para el futuro.
Dice también este oyente, también Ignacio González fijó el precio de los políticos y de los bancarios. Otro oyente dice, yo me pregunto, ¿por qué hay que regalarle el agua? A mí no me dan el agua cuando voy a un centro de salud o a urgencia. Otro comentario dice, votar a Trump en Estados Unidos como votar a Pablo Iglesias en España o a Le Pen en Francia. Ambos son votos de castigo.
Sí,
y un comentario más dice, buenos días desde mi Isla Bonita, lo que pasa aquí no pasa en ningún lado. Aparte de la escalera y el puerto de Tazacorte, resulta que hace unos días echaron de una discoteca al único consejero de Podemos en nuestro cabildo, por estar leyendo, eso de las 3 de la mañana. Esto es un nido para cuarto milenio. Efectivamente, nos lo confirmó el propio consejero.
Sí, estaba leyendo. Lo hablamos el otro día. Yo, una manera de decirlo es que lo echaron por aburrido.
Sí, porque era una discoteca.
Sí, oiga, mira, aquí gente aburrida es que no nos interesa porque nos espanta el resto de la clientela.
Bueno, vamos con el aeropuerto de Tenerife Norte. Darío, el de Palante Producciones, se presentó ayer en el aeropuerto, el día después de las inundaciones del aeropuerto, y este es el parte meteorológico que dio el aeropuerto.
Despejadas todas las dudas y parte de las nubes, podemos confirmar que hoy en el aeropuerto de Los Rodeos no está lloviendo. Por fuera. Lo de dentro no eran lluvias, lo de dentro era una prueba experimental para enseñarle al que nos visita lo que son los microclimas nuestros. ¿Te das cuenta? Porque está claro que el aeropuerto se sale a chorro.
El aeropuerto se sale a chorro. Bueno, Enrique Hernández Bento se le ha preguntado y ha dicho que son injustas las críticas que han llegado al aeropuerto, ¿no? Y dice Enrique Hernández Bento que, claro, que ha sido un tema de mala suerte, que las filtraciones se debieron a que el aguacero coincidió justamente con las obras que se están ejecutando en la
terminal.
Lo que
es injusto es que llueva dentro de un aeropuerto, eso sí es injusto.
No, y más, Jaime, cuando estamos hablando de una cuestión que data de hace 4 años. Hace 4 años empezaron las filtraciones en el aeropuerto de Los Rodeos. Hombre, yo creo que AENA tiene que tener suficiente grado de sensibilidad hacia los clientes que acudimos con regularidad al aeropuerto, y si hay unas filtraciones o el techo no está debidamente impermeabilizado, arreglarlo. Lo que no,
pero
puede
si destapas
por la imagen de la
si
isla destapa, y la propia AENA es lo que está pasando.
Si destapas la cubierta en noviembre, eso no es mala suerte, ¿no?
No, eso es falta de planificación.
Meses hay, es decir, estadísticamente mucho menos probable que te ocurra esto en agosto, en julio, pero en noviembre, diciembre, hombre, toda la pinta tiene.
Pero no tiene razón el delegado.
Y en AENA alguien habrá dicho, bueno, ¿y cómo se ha enterado la prensa de los detalles de todo esto? Y alguien habrá dicho...
Pues lo hemos visto.
No, alguien habrá comentado, pues alguien lo habrá filtrado.
Como el agua. No, de verdad, no hay derecho, hace mucho. No tiene razón el delegado del gobierno.
Lo destapar la cubierta en noviembre no es esto.
Qué mala suerte tengo, poca fortuna.
En fin, señores, lo dejamos por aquí.
Creo que habría estado más acertado lamentando lo ocurrido,
claro, pidiendo disculpas
y anunciando que en un plazo lo más breve posible, pues que ya habrán terminado con todos esos trabajos en las cubiertas, etcétera. Pero decir que es injusto cuando es que estaba lloviendo dentro del aeropuerto, vamos a ver. Pero no es que sea injusto, es una vergüenza.
En una obra de esta naturaleza, que además el aeropuerto es que es bonito, es un aeropuerto que de premio, porque tiene una terminal francamente muy muy agradecida y visualmente el aeropuerto es digno de encomio.
Es la mitad de lo que iba a ser, por cierto.
Sí, por cierto. ¿Cómo es posible que una obra de esta naturaleza, de esta calidad, se termine tan mal y haya filtraciones? prácticamente después de terminada. Es que no se entiende.
Y no, recordarás, Jaime, y no le pierdan la pista al recinto ferial en Santa Cruz. También,
bueno, recordarás, Jaime, que cuando tocamos este asunto con el director del aeropuerto, nos llegaron algunos mensajes recomendando al director del aeropuerto que se diera un saltito, que cruzara la autopista y se dirigiera al chino ese nuevo que han abierto allí a comprar los cubos. Yo creo que no había cubos suficientes en el chino ese para recoger toda el agua que cayó.
Hacía falta una carpa encima del aeropuerto, una carpa blanca enorme, lo que sé, no sé si en Leroy Merlin la tienen de esas dimensiones, pero activar ahí una carpa, modo bautizo, boda, y a ver qué tal, ¿no?
Jaime, muchas gracias.
Buen día.
Leopoldo, buen día.
Buenos días.
8:34.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Antonio Herrero.
La mejor ley para el suelo de Canarias, así de clara, se mostraba la consejera de Política Territorial del Ejecutivo Regional, Nieves Lady Barreto, sobre el inicio de la tramitación parlamentaria de la ley, a la que Barreto calificaba como buena y ponía de ejemplo la isla de La Graciosa, donde con la actual norma ni siquiera se podría rehabilitar las viviendas existentes. Sobre la desaparición o no de la CONMAC, el órgano de control del territorio, Barreto indicaba que no se eliminará su función, sino que se cambiará. Por último, sobre las palabras del expresidente del Ejecutivo Regional, Paulino Rivero, quien criticaba duramente la ley, Barreto indicaba que con esto solo se hace daño a la norma. Opinión bien distinta tiene el profesor de la Universidad de La Laguna y portavoz de Tenerife Nueva Canaria, Santiago Pérez, quien indicaba que probablemente estemos ante la peor ley de la historia de nuestra autonomía, donde se perderá el control sobre el territorio, y el cual se pondrá en manos de los ayuntamientos. Y en clave de sucesos, una mujer de unos 80 años ha sido hallada muerta con heridas de arma blanca en el interior de una vivienda situada en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife. La víctima fue encontrada junto a su hijo, que estaba en estado semi-inconsciente, y ha sido detenido, según informan fuentes de la policía local. El hallazgo se ha producido en la tarde de ayer, cuando la policía local recibió un aviso desde el Centro de Coordinador de Emergencias informando que al parecer había una persona tendida en el suelo en el interior de una vivienda ubicada en el Paseo de la Pinocha, en el barrio de Añaza.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
¿Quieres ser candidata a reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, representando al Centro Comercial Galeón Outlet? Si eres mayor de edad y mides 1,70, preséntate al casting el 11 de noviembre a las 18 horas en el Centro Comercial Galeón Outlet. Consulta las bases e inscríbete en nuestro Facebook. Tú puedes ser la próxima reina del carnaval. Centro Comercial Galeón Outlet, ADG.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com, 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Porque a Jaime se le ha ocurrido la idea estos días, por echarle un poco de humor, yo sé que usted es un hombre con un cintura y nos lo va a permitir, ¿no? A Jaime se le ha ocurrido la idea de preguntarle a los oyentes cuál es el tema musical que define esta situación. Entonces, por mayoría, después de repasar todos los mensajes, aunque Pimpinela está segunda,
ya,
¿eh?
Ya tenemos resultados.
Sí, la primera posición es No nos moverán.
Mío ocurrente, bueno, ya, aparte del humor, que siempre es bueno y de buena mañana. Como digo, el lunes es un día importante porque el lunes tenemos ya la decisión, o tenemos las últimas propuestas encima de la mesa, y al final a ver si todo el trabajo que hemos hecho este mes pues da sus frutos y podemos llegar.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Fantástico, gracias.
Doctora, en ocasiones veo chicharro.
Ya, ¿y podría decirme cómo los ve?
De colores, originales, majestuosos, por toda la ciudad.
Santa Cruz y la Fundación CEPSA presentan el concurso Chicharritos. Haz tu propuesta artística para decorar una de las 8 esculturas que se instalarán por toda la capital. Podrás ganar interesantes premios. Busca las bases en fundacioncepsa.com/chicharritos y presenta tu boceto. Ampliamos el plazo hasta el 15 de noviembre.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias. Estar conectado. Estar informado.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
A punto de llegar al segundo día de feria de la World Travel Market, está Antonio Morales ya, creo, desplazándose hasta el lugar de la feria. Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, muy buenos días, ¿cómo está, presidente?
Hola, muy buenos días, muy bien, muy bien.
Buenas sensaciones en el primer día de negociación.
Sí. Muy buenas sensaciones, sí. Bueno, esta es una de las ferias, sí, ¿no?, la más importante del mundo en el ámbito del turismo. Y estamos además ante un mercado importante para Canarias y sin duda para Gran Canaria en los últimos años, donde hemos puesto especial interés en captar y fidelizar nuevos nichos de personas que se trasladen desde Europa hasta nuestra isla. Y afortunadamente va bien la campaña que iniciamos en 2015 en el mercado británico. Preveíamos que podíamos tener para ese año un aumento de un 15%, establecíamos en 600.000, llegamos a 630, y este año, bueno, las expectativas son mucho mejores. Hablamos de poder llegar, si todo se mantiene, a los 750.000 a final de este año.
Desde luego es interesante ver cómo está creciendo la isla de Gran Canaria en británicos, ¿no? Es la isla que más crece el número de británicos que vienen a la isla, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando entre un 24 y un 30% de aumento. Este es, digamos que es el segundo país hoy y el tercer destino. Por nosotros el más importante es el nórdico, son alrededor de 1 millón de visitantes, luego los alemanes y luego los británicos. Y estamos hablando de 750.000, pues ya es una cifra importante que se aproxima bastante a la de los alemanes. Se ha hecho un importante esfuerzo en el último año. Estamos operando con 21 aeropuertos distintos del Reino Unido. Hemos establecido también nuevas rutas, 11 nuevas rutas, 7 nuevas ciudades a las que llegamos en ese momento. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo y está dando frutos, está dando resultados.
Claro. Ayer abordábamos este asunto y me gustaría que Antonio Morales nos diera una explicación, ¿no? ¿Cómo se entiende que la isla de Tenerife pues vaya a recibir a final de año aproximadamente 2 millones de turistas británicos y Gran Canaria esté pues en esa cifra que nos comentaba ahora mismo Antonio Morales, en 750.000? ¿Por qué apuestan más los británicos por la isla de Tenerife que por la isla de Gran Canaria?
No, bueno, fíjese, igual la misma pregunta si me la hiciera al revés, ¿y por qué los nórdicos, no, los escandinavos, prefieren Gran Canaria a los ingleses? Gran Canaria empezó trabajando en los inicios del boom del turismo con el turismo nórdico, el turismo alemán, se fueron afianzando esas dos alternativas y Tenerife desde el principio avanzó más hacia el mercado británico. Lanzarote también hizo esa apuesta. Nosotros ahora estamos, bueno, yo creo que lo importante es diversificar y que podamos tener y captar ciudadanos que vengan desde distintos lugares.
Sí, ha puesto el ejemplo usted de Lanzarote. Los oyentes que nos escuchan ahora mismo desde Fuerteventura podrían decir lo mismo, ¿no? Y podrían decir, ¿y por qué a Fuerteventura van la mitad de los británicos que van a Lanzarote, no?
Sí.
Curioso,
sí.
¿Verdad?
Sí, no, es también cuestión de generar mercado y hacer especial incidencia en esos espacios, ¿no?
Porque no hablamos de un problema de infraestructuras para acoger ese perfil de turista, ¿no?
No, en absoluto. No hay problema ninguno. Además, reúnen las mismas condiciones. No. Esa no es la situación, sino que se han trabajado mercados distintos a lo largo de la historia.
Porque cuando los hoteleros demandan hoteles de 4 estrellas, ¿para qué perfil exactamente viene bien ese bueno, diseño de hotel?
En general, eso es un turismo clase media. Es importante reseñar eso, ¿no? Son mercados que se vienen trabajando desde hace muchísimos años y se valora las demandas que realizan. Nosotros estamos apostando, me parece fundamental, además de eso que significa, ¿no?, por mejorar la calidad de las infraestructuras, de las ofertas que se realizan, desde luego es importante que actuemos en la rehabilitación de los espacios públicos, también en los espacios privados, y avancemos también en nuevas propuestas, en alternativas ligadas a la cultura, la astronomía, el paisaje, el turismo activo, ¿no? Es muy importante también para captar nuevos públicos. ¿No?
Antonio Morales, estamos hablando de un aumento de un 30% de británicos para la isla de Gran Canaria, un 18% para el conjunto de Canarias, se habla incluso de que para la temporada de verano del próximo año podríamos estar incluso por encima de esos porcentajes. Yo no sé si decir que el Brexit de momento no nos está ni rozando, o esto es un espejismo y tarde o temprano nos caerá con la depreciación de la libra alguna consecuencia.
No, estamos todos atentos, desde luego, primero los operadores turísticos, ¿no? Pero por ahora no hay señales que nos indiquen que puedan afectarse a la llegada de ciudadanos británicos a las islas, ni a su nivel de consumo y de gasto que generan después en las islas. Estamos hablando en Gran Canaria de 700 millones, ¿no? Por lo tanto, hasta ahora no hay indicios de que eso se vaya a producir.
Mientras tanto, pues celebrando estos probablemente 15 millones de turistas, decía la consejera, que podamos conseguir en el archipiélago en este año, que la cifra es brutal, pero sin embargo después que analizamos, por ejemplo, el gasto de los turistas en los nuevos primeros meses del año, nos encontramos con la sorpresa de que ha subido, evidentemente ha subido porque son más los turistas, pero si lo analizamos y si distribuimos ese gasto total cada uno de los turistas que recibimos, pues nos damos cuenta de que el coste, lo que se gastan, digamos, los turistas, es inferior. Con lo cual, pues uno, esto le lleva a la reflexión de que algo ha pasado. Hemos perdido la comunicación con Antonio Morales, me dicen los compañeros, a ver si podemos recuperar esa comunicación con Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, con el que estamos hablando de una cuestión clave, ¿no? O sea, tenemos más turistas que nunca. Vamos a terminar este año con 15 millones de turistas. Presidente, lo hemos recuperado,
sí,
¿no?
Sí,
no, decía yo que si analizamos el gasto de los turistas en los nueve primeros meses del año, nos encontramos con la sorpresa de que efectivamente ha subido porque tenemos más turistas, pero por persona ha bajado.
Bueno, en el caso de Gran Canaria no, ¿eh? En el caso de Gran Canaria se ha mantenido, y desconozco esa media del conjunto de Canarias, ¿no?
Uh-huh.
Pero en el caso de Gran Canaria se ha mantenido y ha aumentado.
Sí, sí, yo estoy hablando del dato regional, sí. ¿No? Si en el caso de Gran Canaria ha subido, pues es una buena noticia. Pero en cualquier caso, el debate siempre está ahí. ¿Cómo podemos sacarle más partido a todos esos turistas que nos visitan y conseguir más puestos de trabajo para nuestra gente, ¿no?
Claro, no es muy importante ligar todo eso efectivamente. Más puestos de trabajo, la incorporación de los jóvenes al mercado turístico, a que generemos también economía local. Lo importante es el consumo de los productos locales. Nos queda una ingente tarea que hacer también a nivel interno, ¿no?, para propiciar que se genere más gasto, que se consuma productos locales, se genere economía ligadas al sector turístico.
Presidente, una cuestión de la actualidad. Vamos a estar muy pendientes de ese primer debate sobre la ley del suelo en el Parlamento. Mañana vamos a emitir la programación de COPE Canarias desde el Parlamento por este motivo. ¿Qué modificaciones espera usted de la ley del suelo en el trámite parlamentario?
Vamos a ver, yo creo que no se debe perder el control público de la gestión del suelo. Es fundamental, es un bien pero que condiciona el futuro de un país, de un territorio. Por lo tanto, el control público no se puede obviar. No se pueden generar 80 y tantas comas. Debe haber un órgano de fiscalizador del control del territorio a nivel que tenga una visión del país canario. Los cabildos no deben perder su papel de coordinar las políticas del suelo en la isla. Se debe proteger el suelo rústico, el paisaje es fundamental. Y por lo tanto, abrir a infinitas posibilidades el uso del suelo rústico sin ningún tipo de control es un auténtico peligro, puede ser un desastre para lo que estamos hablando, incluso para el turismo o para generar economía productiva ligada a un desarrollo sostenible de la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, yo creo que son elementos imprescindibles a los que no se puede renunciar para aprobar una ley de esas características.
Ya. Y una cuestión más de la actualidad que hoy refleja además muy bien la provincia. La provincia saca hoy en portada la fotografía de los tres jueces implicados en la grabación, de Salvador Alba, de Emilio Moya y de Carlos Bielba, y titula la provincia Las caras del escándalo. Están los tres sentados en el juicio de Juan el Rubio, acusado de una agresión sexual. ¿Qué sensaciones le produce esta imagen?
Yo he pronunciado estos días en varias ocasiones sobre este tema. A mí me parece lamentable, preocupante. Me produce también indignación. Desde luego, la justicia es un pilar fundamental de un Estado de Derecho. Si se quiebra, se quiebra la democracia. Y yo creo que en Canarias estamos viviendo un momento terrible, ¿no? Que despierta inseguridad jurídica, en rechazo a la ciudadanía hacia la justicia, cuestionamiento del papel de la independencia que debe mantener la justicia. Y lo que más me sorprende, además de esto, de la indignación que me produce, lo que muchas veces, por otra parte, el ciudadano de a pie siente, ¿no? Y es que ver ligada la justicia a determinados poderes económicos para resolver, más allá de la aplicación rigurosa de la ley, determinados casos, atendiendo más a las filiaciones y a los intereses que a una impartición justa de los criterios legales. Por lo tanto, lo que me preocupa es eso, pero lo que más me preocupa es que aquí no haya intervenido nadie. ¿Qué pasa con el Consejo General de Poder Judicial? ¿Qué pasa con los órganos de control, los órganos que ejercen el gobierno de los jueces en Canarias? ¿Qué pasa con la Fiscalía? Eso es lo más lamentable. Es que esa indignación que nos produce a todos, esa inseguridad, que no se resuelva de manera inmediata, que no se ponga fin, que no se separe a los jueces a los que se tenga que separar. Bueno, de verdad que es indignante.
Antonio Morales, mucho éxito en la segunda jornada de la Vuelta del Márquez, que se puedan gestionar muchos contratos potentes para la isla de Gran Canaria.
Muchísimas gracias. Ustedes también por hacerse eco. Muchísimas gracias.
Un abrazo, buen presidente. Día. Muchas gracias.
Un abrazo. Buen día.
8:50.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
La irlandesa se adapta a todas las familias y gustos. Por eso la tienes desde tarrina hasta en porciones. La irlandesa, tu mantequilla.
Doctora, en ocasiones veo chicharro.
Ya, ¿y podría decirme cómo los ve?
De colores, originales, majestuosos, por toda la ciudad.
Santa Cruz y la Fundación CEPSA presentan el concurso Chicharritos. Haz tu propuesta artística para decorar una de las 8 esculturas que se instalarán por toda la capital. Podrás ganar interesantes premios. Busca las bases en fundacioncepsa.com/chicharritos y presenta tu boceto. Ampliamos el plazo hasta el 15 de noviembre.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Me quedo con la mejor noticia de fin de semana, que se acabó. Hoy yo espero que se haya acabado el espectáculo bochornoso que se ha producido en Canarias en este último mes, ¿no? Quizás es la mejor noticia, sin duda la mejor noticia, ¿no? Y que desgraciadamente el partido ha sido parte protagonista de ese espectáculo, ¿no? Por esos anuncios, tantos contradictorios, se rompe el gobierno y participamos en el Consejo de Gobierno. Ahora ofrecemos un acuerdo a otra fuerza política, ¿no? Ha sido lamentable, de verdad, ¿no? Lo que hemos sufrido en todo este tiempo. Yo espero que, además de firmar un acuerdo, pidan disculpas a la sociedad canaria por las consecuencias que se ha tenido en este mes de crisis, de inestabilidad, de eso, ¿no? De trasladar a la sociedad canaria que somos imposibles de hablar, llegar a acuerdos, que cada uno no nos respeta los acuerdos que llegan, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822-20-20-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-20-20-20.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Minutos, vamos a hablar con Manuel Miranda, es el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Manuel Miranda, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Todo preparado para las miniferias de la ciencia?
Pues sí, ya después de un año de prepararlas y de captar gente, captar colegios, pues ya estamos hoy puestos, preparados para las semanas de la ciencia, que empezaron el día de ayer, y para las miniferias que se desarrollarán en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, pues durante esta semana y la próxima.
Ya, hay un dato que habla del éxito de estas miniferias, y es que se ha duplicado la demanda por parte de los colegios, de los escolares, ¿no?, para visitar estas miniferias.
Es que es un son unos saltos muy atractivos, ¿no? Son muy variados, muy divertidos, se explica la ciencia, la tecnología de una forma amena, y claro, los colegios pues ven una oportunidad demostrar a sus alumnos pues qué es lo que se está haciendo en materia de ciencia en Canarias, y sobre todo para nosotros, para los que nos dedicamos a la ciencia en Canarias, pues estamos pendientes de que estos colegios, de que estos grupos de chicos pues vean lo que se hace, y sobre todo que se les abra la mente y que en algún momento de su vida profesional pues se puedan dedicar al mundo de la ciencia, que es muy interesante.
Como bien sabe Manuel Miranda, el año pasado pues emitimos la programación de la cadena COPE desde una de estas miniferias, y fue la verdad que muy bonito entrevistar a algunos de estos escolares después de haber participado en experimentos, haber visitado algunos de los stands de esas miniferias, ¿no? Y los chicos se sorprendían del nivel de investigación que tenemos en el archipiélago, de las cosas que se están haciendo en el archipiélago, que muchos de ellos nos decían en los micrófonos de COPE cuando los entrevistábamos. Pero nosotros pensábamos que esto se hacía en Estados Unidos o en otros países, pero se está haciendo aquí, en Canarias, y además cerca de mi casa, decía uno de ellos, ¿no?
Pues sí, ese es uno de los objetivos principales de la feria, es también hacer conocer a la población, a los escolares y a la población en general, de que en Canarias se hace ciencia, de que en Canarias hay gente muy importante y muy interesante haciendo ciencia, haciendo investigación, desarrollando tecnología a todos los niveles, básicamente y fundamentalmente en materias como la astrofísica, en materias como la biomedicina, en temas ambientales, en temas de energías renovables. Creo que somos punteros, y en alguno de ellos, como puede ser el tema astrofísica, somos líderes mundiales. Con lo cual hay cosas que se están haciendo muy interesantes, y bueno, la obligación que tenemos ahora es de seguir fomentando, pero el objetivo principal de las miniseries es hacer conocer de que en Canarias se hace ciencia, de que en Canarias hay talento, de que hay investigadores importantes y que están ahí trabajando día a día, pues bueno, para poner a Canarias en un nivel mucho más importante que lo que tenemos ahora.
Claro. Estamos hablando con Manuel Miranda, que es el director de la Agencia Canaria de Investigación. Aquellos que nos estén escuchando ahora mismo, más allá, digamos, de los que vayan por visitas programadas con su colegio, bueno, si un padre que diga, pues me parece interesante llevar a mi hijo por ahí, que a lo mejor, pues de paso, le puedo despertar su vocación por la ciencia, ¿se pueden dirigir a estas miniferias el que quiera?
Sí. Normalmente utilizamos el horario de mañana de 9 a 1:30 para divulgar a través de colegios, pero a partir de las 5 hasta las 8 de la tarde, tanto en el Parque Santa Catalina como en el Parque Sergio Sanabria en Santa Cruz de Tenerife, pues pueden visitar la feria, y esperamos que la visiten, porque también va un poco orientado a que los padres, los hijos, los niños lo ven por la mañana y traigan a los padres por la tarde, para que también ellos sean conocedores de la miniferia.
Claro. Manuel, a ver si no me equivoco, en el caso de Gran Canaria, en el Museo Elder 9, 10 y 11, en el caso de Tenerife, Parque García Sanabria, 16, 17, 18, y en Fuerteventura, 18 y 19, en el Parque Tecnológico, ¿verdad?
En el Parque Tecnológico, efectivamente. Uh-huh. Este año hemos aumentado el número de miniferias, lo hemos hecho en este caso en Fuerteventura, con la idea de que el próximo año hacerlo combinado con Lanzarote y que lo desarrollemos también en la miniferia en Lanzarote. Este año vienen colegios de la isla de Lanzarote a Fuerteventura, y el próximo año será al revés. Intentamos pues que las miniferias dentro de lo que es el contexto de la semana de la ciencia, se pueden ir extendiendo a todas las islas.
Claro. Pues esto es interesante porque efectivamente si se va turnando entre Fuerteventura y Lanzarote es como si se hiciera en estas islas todos los años, ¿no? Porque si pueden visitar los alumnos en Lanzarote o de Fuerteventura y viceversa, pues luego se garantiza a la población de esas dos islas que puedan disfrutar de las miniferias. Invito a los oyentes a que de verdad se den una vueltita por estas miniferias porque merece la pena. Aquí lo contaremos también en directo y se lo recordaremos a todos los oyentes. Manuel Miranda, enhorabuena por la iniciativa y por el éxito que se está obteniendo con estas miniferias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Manuel Miranda, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.
Lo mejor de Canarias con mirada científica estará del 7 al 20 de noviembre en las Semanas de la Ciencia y la Innovación para todos los públicos y en todas las islas. Consulta las más de 140 actividades previstas, lugares y horarios en la web cienciacanaria.es/semanas. Es una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Genio de la lámpara, genio de la lámpara. Quiero una cuenta bancaria que me lo dé todo.
¿Y eso es todo? Fácil. Apúntate a la cuenta 360 de Cajamar. Cero comisiones, hasta un 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos. ¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar. Cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Este otoño, haz un paréntesis y escapa de tu rutina con Real Hotels and Resorts. Ven a conocer nuestros hoteles de Canarias. Disfrutarás de una amplia variedad gastronómica. Te divertirás con los shows de animación o podrás relajarte en estupendas zonas wellness. Reserva ahora en real.com y escápate este otoño desde 74 euros. Real Hotels, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.